de Madrid.
Calor, casi 30 grados centígrados en este momento en la Gran Vía. Hablamos de Madrid. Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con el profesorado movilizado y ya con un calendario fijado, ahora la clave del conflicto educativo en Madrid pasa por movilizar a los padres. La Sede Madrid les adelanta a esta hora el contenido de la carta que a partir de mañana los docentes van a repartir en colegios e institutos para convencer precisamente a los padres de que los recortes les perjudican a ellos, pero también a sus hijos. En ese documento se explica cuántos docentes dejarán de dar clase en sus respectivos centros, qué actividades se verán afectadas y se les invita también a ejercer su derecho a presentar las denuncias correspondientes ante la Consejería de Educación. Hay padres, como los de la FAPA Giner de los Ríos, convencidos de que este es un conflicto buscado por la comunidad y que en ningún caso Esperanza Aguirre tiene voluntad de resolver.
La situación de huelga no es fácil para nadie, no es fácil de asimilar, pero si desde el mes de julio los mensajes de las administraciones que han provocado este conflicto son: mire usted, da igual, ustedes pueden hacer lo que quieran, no nos vamos a mover ni un solo pelo de donde nos hemos posicionado, hagan ustedes lo que quieran, pues a lo mejor en lo que quieran es que todos tenemos que entender que ellos no solamente están encantados con que haya movilizaciones y huelgas, sino que incluso las alimentan.
Esperanza Aguirre, que ha vuelto a repetir esta mañana que esta es una movilización de carácter político, se ha vuelto a meter con los de la ceja. Aguirre, que sigue además mientras tanto alimentando rumores y potenciando cortinas de humo a cuenta de las aspiraciones políticas de Alberto Ruiz Gallardón y de su propio futuro como presidenta de la comunidad. El mensaje lo debía tener hoy muy ensayado la presidenta de Madrid, porque a primera hora dijo esto en Telecinco y después, en otro acto, ha calcado estas mismas declaraciones.
Pues la verdad es que no, porque tenga usted en cuenta que los madrileños me acaban de elegir, y si los madrileños me han elegido con la impresionante y emocionante mayoría con que lo han hecho, es porque previamente el Partido Popular me había hecho candidata. Entonces sería una incongruencia que ellos me pongan de candidata, los madrileños me elijan y el señor Rajoy me llamara para otro puesto. No creo que lo haga.
Es martes 13 de septiembre. Tras noticias en Madrid, las repasamos en titulares con Elena Jiménez y Elena Urrillo.
El consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, experimenta los problemas de movilidad que presenta Madrid para los discapacitados. Ha reconocido que se ha avanzado mucho, pero que también queda mucho por mejorar.
Mientras, los colectivos y familiares de enfermos de Alzheimer reclaman un encuentro con el consejero Salvador Victoria porque están preocupados ante la posibilidad de perder las ayudas de la comunidad. En Madrid hay 500 personas con esta enfermedad.
La mujer del hombre fallecido en el incendio de su vivienda en Colmenar Viejo ha sido detenida e ingresada en el área psiquiátrica del Gregorio Marañón. Se le imputan 4 delitos, entre ellos el de asesinato. La mujer ha reconocido que provocó el fuego y que también provocó su accidente de coche.
Aplazado el desahucio de la primera ONG Paz Ahora, había pedido ayuda esta mañana para que no se llevara a cabo, ya que desde primeros de año no puede afrontar el pago del alquiler por el recorte de ayudas. El desahucio ha quedado aplazado al 3 de octubre.
Vamos con el tiempo y el tráfico. En primer lugar, vamos al centro. ¿Cómo se circula este martes por la capital? Pantallas, Charo Alcázar, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, pues con bastante tráfico ya en el tramo de la calle Alcalá, junto al Banco de España, en sentido Cibeles. Asimismo, como en el paseo de Recoletos, en Raimundo Fernández, Villaverde, en sentido Joaquín Costa. Y por último, en la entrada por la Avenida de América, en conexión con María de Molina.
En cuanto al tiempo, pocos cambios previstos, es decir, va a seguir el calor. Florencia Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Durante las próximas horas no habrá cambios en la Comunidad de Madrid. Tendremos que esperar hacia el final de la semana para que puedan materializarse algunos de esos cambios en forma de chubascos, quizá tormentas y, eso sí, descenso de temperaturas, pero eso será hacia el final de la semana. De momento, hoy, lo que resta de semana, cielo poco nuboso, también durante la jornada de mañana, con temperaturas que van a volver a superar los 30 grados en buena parte de la Comunidad de Madrid y, de nuevo, de madrugada, valores por encima de los 18.
2 de la tarde, 10 minutos. Estas son las noticias de Madrid en la SER.
Nadie como la SER te cuenta lo que pasa en Madrid y ahora también en Internet. En radiomadrid.es. La radio, Internet y tú. Hora 14 Madrid.
Los
Los profesores quieren explicar a los padres que las movilizaciones no son contra ellos, es más, quieren explicarles que estos recortes en materia educativa van a ser muy perjudiciales para sus hijos. Así se recoge en una de las cartas a las que hemos tenido acceso aquí en la redacción de la Sede Madrid y que a partir de mañana se van a distribuir en colegios e institutos. Documento que incluye también sugerencias para que sean los propios padres los que presenten sus quejas directamente ante la Consejería de Educación. Elena Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mañana en torno a las 11 de la mañana los profesores del Instituto Villa de Vallecas van a empezar a recibir a los padres y madres de los alumnos que van a empezar el curso. Y los van a recibir con sus camisetas verdes en defensa de la escuela pública y entregándoles una carta aprobada por el claustro. Una carta que en su encabezamiento advierte sobre la importancia del momento. Dice, no es habitual que los docentes seamos tan directos en este tipo de cuestiones, pero creemos que la gravedad de la situación lo merece. A partir de ahí, los profesores explican lo que está sucediendo. Señalan que la comunidad dictó el pasado 4 de julio unas instrucciones dirigidas solo a la educación pública, no a la concertada ni a la privada, que suponen una grave reducción de plantillas que en el caso de este instituto de Vallecas se concreta en 6,5 docentes menos. ¿Cómo afecta a los estudiantes? Es otra cuestión que se recoge en la misiva y hay 10 advertencias, como que se van a perder o reducir los desdobles de matemáticas, lengua o inglés, o que habrá más alumnos por clase y menos disponibilidad de los tutores para atender a esos alumnos. Además, se deja claro en la carta que la consejería ha querido confundir a la opinión pública con el horario de los profesores. Por eso, en el texto se explica cuántas horas lectivas dan y qué se hace el resto del tiempo hasta completar la jornada de 37 horas y media a la semana. Con todo esto y mucho más, los profesores piden el apoyo de los padres y les invitan a que escriban reclamaciones a la Consejería de Educación, a la Inspección Educativa y a que participen también en todas las protestas del profesorado.
Han visto los profesores, pero ¿qué dicen los padres? ¿Están o no movilizados de cara al calendario de paros que tenemos por delante? Bueno, parece que sí, aunque solo en el caso de los padres que tienen a sus hijos en la enseñanza pública y que se consideran ahora mismo totalmente discriminados por el gobierno Aguirre, que según ellos prima a la enseñanza concertada. Teresa Rubio.
No solo apoyan las movilizaciones, sino que esta tarde se van a reunir para poner en marcha sus propias medidas.
Es que a nadie le queda otra que defender el derecho, y nosotros somos los primeros que vamos a defender el derecho a la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Y sí, vamos a hacer actuaciones propias.
Es José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos, que insiste, las cuentas no salen ni en el mejor de los escenarios.
Acogiéndonos a los datos que la propia consejera ha dado, 1.700 interinos que según ella no van a ser contratados por 37 horas y media que trabajan, nos sale que perdemos este año más de 2 millones de horas de trabajo de función docente en los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid.
Y es imposible, dicen, que esto no se vaya a notar en los centros educativos, como dice Esperanza Aguirre, a la que piden que solucione el conflicto y deje de echar leña al fuego.
Bueno, quedaremos pendientes de lo que ocurra en esa reunión de esta misma tarde, lo contaremos ya en tiempo de la Ventana de Madrid. Así que, recapitulando, tenemos a profesores, tenemos a padres, nos queda por escuchar a los políticos, y casi podríamos obviar hoy la información en este aspecto, porque lejos de rectificar este martes, desde Galapagar, donde ha inaugurado, por cierto, un centro de salud de bajo unas líneas de alta tensión, decimos, lejos de rectificar, Aguirre ha vuelto a tachar estas protestas de movimiento político con un nuevo dardo dirigido a los de la CEJA.
Decir que la huelga es netamente política. Aquí no hay ninguna reivindicación. Es absolutamente falso que, como dice el Partido Socialista, Izquierda Unida, los sindicalistas, los indignados y ahora los de la CEJA, es absolutamente falso que haya habido recortes. Recortes lo que hizo Zapatero, que les quitó a los profesores el 5% del sueldo a los que menos y hasta el 10 o el 15 a los que más.
Cada uno se afianza en sus posturas. Tomás Gómez, el líder del PSM, también insiste, la comunidad tiene que rectificar.
Por enésima vez, yo exijo a la señora Aguirre que rectifique y que deje la educación en paz. En paz significa que deje de hacer recortes en educación. Por supuesto que deje de mentir a los ciudadanos cuando dice que no hay recortes en educación en la Comunidad de Madrid. Que venga aquí y que dé la cara con los padres. Que vaya a la educación secundaria y que dé la cara con los padres y dé la cara con los profesores. Que vaya a la educación primaria y que dé la cara con los maestros.
Recordamos el calendario de protestas tal y como quedó tras la reunión de anoche de los sindicatos. Paros el 20 y el 21, posibles encierros el 22. No habrá huelga mañana el 14, pero sí manifestación ese día por la tarde en las calles de Madrid. foto de la mañana la hemos tomado en las calles de la capital, un consejero con antifaz, un consejero en silla de ruedas, en definitiva, un político enfrentándose a la realidad que cada día sufren las personas discapacitadas. Hay muchas barreras arquitectónicas en la capital, también en otras ciudades de la Comunidad de Madrid, barreras que quiere denunciar y quiere erradicar el Tour de la Discapacidad. Javier Bañuelos.
Más que un tour, ha sido un maratón de obstáculos. El consejero de Asuntos Sociales se ha aventurado a salvar uno a uno, primero experimentando la desesperación que sufren quienes se mueven en silla de ruedas.
¿Cómo se nota? O sea, la rueda, cómo te va desestabilizando, cómo se te va llevando de un lado
para... Sentado en una silla, el consejero Salvador Victoria se ha encontrado con aceras sin rampas reconvertidas en auténticos precipicios, zanjas en el suelo, e incluso ha sido incapaz de entrar a algún banco por culpa de un escalón.
Simplemente subir esto, la dificultad que me va a suponer, ¿no? O sea, fíjate cómo me pongo de lado, quizás hace falta algún tipo de ayuda, porque es imposible salvar este obstáculo en silla de ruedas.
300 metros han sido suficientes. Después ha experimentado otro vértigo, en este caso ser ciego en Madrid.
Va recto, ¿eh? Muy recto. Y en segundo lugar, la distancia, ¿no? O sea, yo ya he perdido la cuenta de si han dado un beso, ¿no?
Sí. Este volardo tiene una altura muy escasa. Muchas veces el bastón pasa por encima si la persona es alta.
Aquí el miedo también ha sido cruzar una calle con semáforos sin avisador auditivo, también pavimento en mal estado, y así ha caminado hasta el intercambiador de Plaza de Castilla, donde se ha puesto también en la piel de una persona sorda tratando de coger un tren o un autobús hasta el centro. Según ha reconocido el propio consejero, toda una experiencia.
Yo creo que no somos conscientes de las dificultades de accesibilidad que sufren permanentemente en el día a día las personas que van en silla de ruedas, las personas que sufren sordera. Hemos visto algunos ejemplos en el acceso a algunos servicios bancarios. Yo creo que tenemos que ser todos sensibles.
La invitación a este curioso tour ha llegado a través del Comité de Personas con Discapacidad de Madrid, que ha querido así que los políticos conozcan de primera mano las barreras físicas que sufren día tras día.
Esta tarde podremos hablar en La Ventana con el consejero y también con el guía que le ha ayudado en su recorrido por Madrid. Y a partir de este recorrido que hemos realizado esta mañana, también hemos querido preguntaros en radiomadrid.es si consideráis que las ciudades de la comunidad, y en el caso concreto de Madrid, si esta es una ciudad accesible para personas discapacitadas. Estos son los resultados que ahora mismo arroja Elena esta encuesta.
El 92% de los oyentes creen que Madrid no es una ciudad accesible, que tiene aún muchas barreras. Por contra, solo el 8% de las personas que han votado en nuestra web creen que Madrid es accesible, pero que aún quedan cosas por mejorar.
Podéis seguir votando en radiomadrid.es. Recibimos también vuestros correos en madrid@cadenaser.com. Sigue la información en las 6 emisoras de la Cadena Ser en Madrid. Son las 2 de la tarde y 18 minutos.
Hora 14 Madrid. Las noticias de Madrid Norte, con Juan Rabaquero.
Hasta el 21 de septiembre sigue siendo verano, pero la actualidad vuela ya a un ritmo de vértigo. Es martes y 13 y las noticias no han parado de sucederse. Tenemos la última hora del suceso de Colmenar, ese incendio donde falleció ayer un hombre que mantiene en vilo a la zona norte. La Guardia Civil, es la última hora, imputa a su compañera sentimental 4 delitos, entre ellos el de asesinato. Lo están escuchando bien. Pero además de eso, en Colmenar han pasado muchas más cosas en los distintos municipios del norte regional. En Alcobendas se ha presentado la Semana de la Movilidad, que nos invita a movernos en bicicleta por esa localidad, mientras que en San Sebastián de los Reyes el pleno de este próximo jueves se presenta calentito. Los grupos políticos van a debatir, lo escuchan bien, 14 mociones. En fin, es tiempo de saber qué ha sucedido y qué está pasando en este momento, en este martes, en el norte regional. Y vamos a ir con la última hora, como decíamos, de ese suceso que mantiene en vilo a la zona norte. El juzgado número 4 de Colmenar Viejo ha decretado el secreto de sumario en este suceso que ayer veíamos, fallecía un hombre cuando ardía su casa. Su compañera sentimental sufría al mismo tiempo un accidente de coche. Se barajaban muchas hipótesis, pero finalmente todo apunta a un homicidio intencionado. La Guardia Civil ha imputado a la mujer 4 delitos: asesinato, incendio, omisión del deber de socorro y uno contra la seguridad vial. Sigue ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón. La última hora con nuestro compañero Alfonso Gea.
Durante la madrugada pasada, Francisca Espinel ha quedado ingresada en el área de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de la capital por orden del juzgado de instrucción número 4 de Colmenar Viejo, que por cierto ha decretado el secreto del sumario. La Guardia Civil le imputa 4 delitos: asesinato, incendio, omisión del deber de socorro y también otro contra la seguridad vial. Como decimos, su ingreso en la unidad de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de la capital es ya un hecho desde primeras horas del día de hoy. Los informes realizados por los funcionarios de la Policía Científica, también de la Guardia Civil, constatan un diseño muy planificado y metódico para asesinar presuntamente a Humberto Pomar, compañero de Francisca. La presunta autora de los hechos habría colocado los bidones de gasolina en lugares estratégicos del domicilio para impedir así la huida de la víctima. Humberto no tuvo escapatoria. Cuando abrió la puerta del dormitorio, se encontraba en su interior durmiendo. El fuego ya había alcanzado todas las habitaciones y todas las salidas. En definitiva, en algún momento supo que iba a morir. De igual forma, Francisca Paca, como es conocida en Colmenar Viejo, ha relatado a los investigadores que quiso morir como su compañero, por lo que cargó en su coche 3 bidones más de gasolina, porque así creía que cuando se chocara con otro vehículo, al final fue un camión, su utilitario haría explosión. Pero eso no ha sucedido y ahora se enfrenta a esos 4 delitos. En las próximas jornadas, el juzgado va a autorizar el traslado del cadáver de la víctima a Tenerife para que sea allí inhumado. Humberto Pomar había nacido en esta isla canaria.
Y seguimos en nuestra portada, en este caso en San Sebastián de los Reyes, porque, como decíamos al principio, se augura un intenso debate en el Pleno Municipal de este próximo jueves en la localidad. Y es que la primera sesión tras el verano va a discutir numerosas mociones presentadas por los grupos políticos, 14 en total, que van a tratar distintos aspectos, y Izquierda Independiente va a pedir que el Ayuntamiento exija que se produzca un cambio en la ley electoral que respete las proporciones de voto. Acabamos de hablar con Rubén Olguera, su portavoz.
Aunque cada persona puede emitir un único voto, ese voto no cuenta lo mismo si se emite en Madrid o si se emite, por ejemplo, en Cuenca. Y desde luego eso creo que no es propio de un sistema que se llama democrático. Creo que la ciudadanía está exigiendo en las calles una democracia cada vez más real, y esa democracia real pasa por una representación de los ciudadanos que se corresponda con los votos emitidos. Esa es la propuesta de Izquierda Independiente, que la representación en el Congreso de los Diputados o en las diputaciones autonómicas sea equivalente a los votos emitidos. Eso es lo que debería hacer la democracia y eso es lo que vamos a pedirle al resto de los grupos, que se posicione en el pleno del jueves.
Son las 2:22 y nos vamos a marchar ahora a la Dirección General de Tráfico. Por la mañana se nota, y bien, que ha comenzado ya la vuelta al cole. Vamos a ver si se nota también en el tráfico a esta hora, cuando son, como decimos, las 2:22. Nos vamos a la DGT, allí está nuestro compañero Carlos Garcinuño. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sin ningún problema. Afortunadamente a esta hora en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad, a esta hora no hay ningún tipo de incidencia, se puede circular con normalidad, nivel blanco, circulación fluida.
Hacemos aquí una pequeña pausa y seguimos con más noticias del norte regional en la 89.6.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 9.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio, o quizás un regalo para su empresa? En Versatins.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatins.com. Recuerde, Versatins.com.
Las noticias de Madrid Norte, con Juan Rabaquero.
Seguimos en San Sebastián de los Reyes, porque Izquierda Unida ha convocado una concentración este jueves contra las agresiones neonazis en esa localidad y en Alcobendas, tras los sucesos ocurridos este pasado mes de agosto. Va a ser, como decimos, este jueves a las 7 en la Plaza de la Constitución, la del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Todos los datos con nuestra compañera Gema Moreno.
Hechos recientes como las pintadas en el conjunto escultórico dedicado al poeta Miguel Hernández en la urbanización Rosa Luxemburgo de San Sebastián de los Reyes, o el intento de agresión a la caseta de Izquierda Unida en el recinto ferial en fiestas por parte de un grupo de 20 nazis, hace que Izquierda Unida se muestre preocupada, condene dichos actos y llame a la movilización ciudadana para erradicarlos, como señala Javier Heras, su portavoz.
Nosotros creemos que no basta solo con una denuncia policial, que fue lo que hicimos, y con un documento político que hemos presentado en el pleno, que al final se va a hacer una declaración institucional por parte de todos los grupos, una moción de condena, y creemos que pasar a una concentración de repulsa y que esto, de una vez por todas, que estos actos xenófobos no queden impunes.
Eras destaca la escasa importancia que se les da a estos actos vandálicos desde las instituciones públicas, como es el caso del apuñalamiento en 2005 de un joven en el que se negó la existencia de grupos neonazis organizados a pesar de haber sido desarticulado un grupo de la organización internacional Blood and Honor. Asimismo, Izquierda Unida critica que el PP de la Comunidad de Madrid intenta criminalizar a distintos movimientos sociales como el 15M o cualquiera que se oponga a sus políticas privatizadoras y regresivas, mientras que ignora el aumento del fascismo, el racismo y sus consecuencias. Por todo ello, han requerido al gobierno de Sanse que condene estos ataques y que se cumpla la ley de memoria histórica, retirando toda mención o símbolo relacionado con la dictadura fascista, algo que finalmente se ha cumplido, ya que todos los grupos de la Corporación Municipal, PP, PSOE, Izquierda Independiente e Izquierda Unida, acaban de firmar una declaración institucional contra los movimientos neonazis que se presentará en el próximo pleno municipal.
Cambiamos de asunto. Esta mañana el Ayuntamiento de Alcobendas ha presentado la Semana de la Movilidad. En, entre otras cosas, nos van a invitar a movernos por sus calles en bicicleta este próximo domingo, y el jueves 22 se va a cortar la circulación en la calle Marquesa Viuda de Aldama para incentivar la compra sin coches en los comercios locales. Jorge García Palomo.
Bajo el lema "Desplázate de forma eficiente, mejora tu movilidad", el Ayuntamiento de Alcobendas se ha adherido a la Semana Europea de la Movilidad con el fin de impulsar un sistema de transporte más ecológico y eficaz y un amplio programa de actividades del 16 al 22 de septiembre. En su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, el consistorio ha adquirido 19 bicicletas eléctricas para la flota municipal de vehículos, de las que 4 son para la policía local, 2 para educación vial y otras 13 para distintos departamentos. El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, y la concejal de Transportes, Paloma Cano, destacaban la iniciativa.
Lo que pretendemos es decirle a nuestros ciudadanos que es posible, que está próximo, que es está al alcance de la mano, y que el Ayuntamiento, por supuesto, da ejemplo con esta medida.
Yo creo que es una cuestión de todos, es cuestión de que todos se sumen, no solamente a esta Semana Europea de la Movilidad, sino que día a día entiendan que la bicicleta es transporte alternativo.
Con una subvención de 18.000 euros del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, el coste total ha sido de 30.000 euros gracias a un convenio de colaboración. Así, Alcobendas celebra la Semana Europea de la Movilidad con varias fechas claves. Organiza la cuarta edición de Muévete en Bici este domingo 18 y también cortará la circulación en la calle Marquesa Viuda de Aldama el jueves 22 para incentivar la compra sin coches en los comercios locales. Un circuito por varias calles del distrito centro que busca servir de concienciación a los vecinos y visitantes, que deben llevar a la práctica el objetivo del eslogan "Desplázate de forma eficiente, mejora tu movilidad".
Y más sobre movilidad, precisamente porque quienes utilizan habitualmente la zona norte, el medio de transporte del autobús, están de enhorabuena. El Ayuntamiento de Alcobendas va a remodelar el intercambiador de la calle Libertad. Hemos hablado de ello con Paloma Cano, la concejal de Vías Públicas de la localidad.
La parada del África, popularmente conocida por todos, es uno de los nodos principales de Alcobendas. Pasan 14 líneas de autobuses interurbanos que además dan servicio también a San Sebastián de los Reyes. Y bueno, y antes el espacio era muy escaso, creaba muchísimos conflictos de tráfico con los autobuses, y ahora mismo con esta nueva obra hemos creado 3 dársenas que permiten, pues eso, 14 líneas de autobuses que puedan tener paradas en este espacio, y además, aprovechando estas obras, hemos creado una zona de descanso también para los vecinos, que yo creo que va a ser una zona también recuperada muy agradable.
Y una última noticia: la privatización del canal de Isabel II sigue provocando numerosas protestas en toda la región. Desde la Asociación de Vecinos de Tres Cantos van a mostrar esta tarde su total rechazo a la medida. Pedro Ayala es el presidente de esta asociación.
Nos oponemos totalmente y frontalmente. El agua es de todos, y ahora decirnos que privatizándola y vendiéndonos acciones va a ser más de todos nos parece una tomadura de pelo. Quien va a venir a dar la charla es un experto del Centro de Estudios Hidrográficos, un ingeniero químico, y nos va a exponer pues todos los motivos por los que el canal de Isabel II no debe de dejar de ser nuestro, de todos los madrileños, porque no olvidemos que es una empresa que da muchísimos beneficios, que esos beneficios ahora mismo son para actividades sociales, para hacer infraestructuras.
Unos segundos y llegamos a 6:30. Nosotros nos marchamos, les dejamos con toda la información nacional e internacional. Recuerden que en sermadridnorte.com pueden consultar todo lo que ha pasado esta mañana en nuestra zona norte.